En casa de Herrero, es radio.
Llegamos así a las 6:20, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Cristina de la Hoz. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con David Jiménez. Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y con Anabel Díez. ¿Cómo estás, Anabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felices fiestas a todos. Espero que estéis pasando unos buenos días. No sé si en compañía de los vuestros o no, tampoco hace falta que nos deis la información, pero bueno, la situación que es, pues oye, yo espero que lo estéis pasando de la mejor manera.
Así igualmente. Que
muchísimas gracias.
Gracias, Leticia, lo mismo para ti.
¿Cómo estáis viviendo estas primeras horas de vacunación? Porque mucho se está hablando de la propaganda del gobierno, de la utilización con esa pegatina, con el logo institucional del Ejecutivo, cuando llegaron las primeras dosis, y luego, bueno, pues la utilización que pueda estar haciendo el gobierno de las mismas. No sé vosotros cómo lo estáis viendo y si creéis que el gobierno quiere sacar demasiado pecho de esta situación.
Pues mira, yo por ir a la primera de tus preguntas, sí. Digamos, a riesgo de que me llamen cenizo, creo que estaría... O sea, yo me acordé mucho cuando vimos las imágenes de la primera vacunada en España. Pensé precisamente en la gente que para quien la vacuna no ha llegado a tiempo, ¿no? Y precisamente en todas las familias que ahora mismo en nuestro país están pasando a lo mejor sus primeras Navidades sin un ser querido, sea una madre, una abuela, una tía, una hermana. Quiero decir, creo que también entiendo la alegría general de estos días. Entiendo que hay que equilibrarla con la prudencia y con la conciencia de que esto aún así va para largo. Pero creo que también sería importante que equilibrar otro elemento, que es el de, el recuerdo, no solo para, evidentemente, para los fallecidos, sino también para sus familias, para las personas que están pasando ahora mismo un proceso de duelo que puede ser muy, muy complicado, ¿no? El respeto y el recuerdo para toda esa gente para la cual la vacuna no ha llegado. No llegó a tiempo, creo que también es importante que lo tengamos en mente. Yo al menos eso es algo que pensé en las últimas horas y que creo que forma parte de la misma ecuación, ¿no? Podemos sentirnos alegres de que las vacunas ya estén aquí y al mismo tiempo acordarnos de todos a los que hemos perdido.
Desde luego.
Yo admito que lo he vivido con emoción, ¿no? Ver las imágenes. Llevamos un año oyendo hablar del coronavirus, algo menos desde que llegase a España o se confirmaran los primeros casos en España, pero llevamos un año, ¿no? Y yo creo que la imagen de las vacunas a mí me emocionó. Pero un poco en la línea de lo que dice David, no olvides una cosa, es que todavía quedan tristemente muchos fallecidos por delante. Es decir, todavía nos quedan meses de contar fallecidos. Ya no solo hablo de que, bueno, de las diferencias estadísticas que hay, ¿vale?, entre lo que nos dice el INE y nos dice Sanidad, no, estoy hablando de, y esto es así, de la gente que todavía va a fallecer por esto. Es decir, que aunque tengamos la vacuna, hay que tener en cuenta, hoy ha dicho ella, que hasta finales de verano no estará vacunado el 70% de la población, lo que me parece fantástico. No se conseguirá hasta entonces lo que se llama la inmunidad del rebaño. Y lo que sí nos tenemos que mentalizar es que de aquí a ese momento todavía hay riesgo, todavía va a haber contagios y todavía va a haber fallecidos. Entonces yo tengo esa mezcla, de ilusión de que, vemos una vacuna que se ha conseguido en un tiempo récord, pero que todavía nos queda un largo periplo y sobre todo muy doloroso para mucha gente, porque todavía vamos a seguir contabilizando fallecidos.
Sí, comparto todas las apreciaciones que han hecho David y Cristina. Yo ayer, aparte de vivirlo también con esperanza, pero en la primera línea o la primera parte que ha expuesto David, me fijé mucho con emoción en los médicos y en las enfermeras que después de las vacunas en España, después de las primeras vacunas que se pusieron las personas mayores, a ellos les tocó. Yo estoy pensando en el jefe de urgencias de un hospital público de Andalucía y de una enfermera. Los dos lloraban, dos lloraban, y era en recuerdo de sus compañeros fallecidos.
Claro.
Ellos era un momento de emoción, se estaban poniendo la vacuna como personal de riesgo, como fueron de riesgo, por supuesto, desde el primer momento que tuvieron que hacer frente a la pandemia, y hablaban con nombres y apellidos de médicos y de enfermeras que habían fallecido. No lo podemos olvidar, y el hilo conductor sigue hasta llegar a la petición, y que nos lo tenemos que aplicar que todos y cada uno de nosotros, de prudencia. El cálculo es que habrá, no aquí, en todas partes de Europa, es lo que estamos escuchando, hasta el verano no habrá un porcentaje muy alto de vacunados, y que no se ponga nadie a quitarse la mascarilla de los que se van a vacunar, porque sabemos que hasta los 28 días no hace efecto. Bueno, pues una serie de instrucciones que hay que seguir, y que por supuesto estos datos y esta esperanza de estas horas convive, en el caso de España, también de otros países europeos, pero en el caso de España con números altos de contagios. Cataluña sigue estando en una situación delicada, Baleares también. Entonces, pues cuidado. Por supuesto, no vamos a ser gafes ni cenizos, y esto se estaba esperando, es un logro. También oyes a los científicos, y ellos desde... gente de ciencia, lo viven también con una intensidad y una emoción, porque es un logro por el poco tiempo, por los recursos que se han empleado, por el talento que se ha empleado. Pues son momentos muy esperanzadores, pero cautela. Y ahora iremos, Leticia, que lo planteaba,
a la
política.
Sí, eso es, a la política, que es la pegatina.
En este segundo turno.
Sí.
Yo diría, por lo de la pegatina, también destacar una ironía, ¿no?, de todo esto. Generalmente ha sido el gobierno desde el comienzo el que ha acusado a la oposición de hacer política con el virus, ¿no? Y también generalmente en el discurso oficialista está este mantra que se repite mucho, de que la derecha patrimonializa ciertas cosas, ¿no? Que patrimonializa la bandera, que patrimonializa la corona, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que vemos es que en algo tan delicado como la cuestión de la vacuna, la epidemia que está asolando nuestro país, casi les ha faltado tiempo para poner una pegatina bien visible del gobierno de España. Partiendo de esa ironía, pues luego está la cuestión de si realmente se debería estar haciendo, autobombo político con algo así, que además, desde luego, es el resultado de un esfuerzo verdaderamente internacional, porque una de las cosas más, llamativas y saludables de este proceso de encontrar una vacuna es que han sido procesos de cooperación internacional, de distintos laboratorios, de distintos sitios, de muchas naciones distintas, cooperando hasta llegar al nivel de la Unión Europea y de la transmisión de las vacunas a todos los países miembro, ¿no? Intentar hacer autobombo con algo tan de una magnitud tan amplia como esto, pues desde luego entiendo la indignación que ha desatado en ciertos sectores.
Decía, solamente por añadir algo más, antes Fernando Sánchez Dragó, que ya sabéis que tiene una sección diaria en este programa que lo llamamos El Indignado, porque se ahorra el psicólogo y tiene aquí 5 minutos para desahogarse en antena con algo que le haya enfadado. Y en este caso, hablando de este último capítulo de las vacunas y cómo han llegado y cómo el gobierno ha querido hacer publicidad de ellas, también añadía un punto más, que es el de la gratuidad, ¿no? Esto que insiste el ministro Illa en que va a ser gratis y voluntaria, que este segundo punto ahora lo hablamos porque también quiero escuchar unas declaraciones que ha hecho en La Sexta esta tarde. Pero claro, el tema de la gratuidad también, o sea, no es gratis. Sabemos que no es gratis. Esto ha salido de dinero público y que hemos pagado todos, ¿no? Y es, no sé si creéis que es una manera también en el discurso de poder ganar adeptos, ¿no? A la causa, por decirlo de alguna manera.
Hombre, la tentación de utilizar esto propagandísticamente y de montar una campaña de comunicación es evidente, absolutamente innecesario. A mí me parece, en todo caso, que prevalece el asunto de la vacuna y que esto es una anécdota de alguien que quiere aprovechar evidentemente Moncloa quiere aprovechar esto. Hoy ha dicho una cosa de Begoña Villacís que yo suscribo, ¿no? Decía, bueno, es que aunque las cajas de las vacunas vayan con el logo de Sánchez, con el logo del PSOE o con la cara de Pedro Sánchez, yo me voy a vacunar, ¿no? Y eso yo creo que es lo sustantivo y es lo importante. Quererlo utilizar, también hemos asistido hoy a la situación en la que el vicepresidente del gobierno catalán y la consejera de salud del gobierno catalán se han presentado también en una residencia de ancianos, sí, que ya poco menos que les ha faltado poner a ellos la vacuna, ¿no? Hay una tendencia en el País Vasco también, creo que la consejera de Vasca también, bueno, recibió las vacunas como si fuese, no sé, un regalo que le hacían a ella y que ella repartía al resto de la población. Hay una tentación efectivamente propagandística, lo hemos vivido a lo largo de la pandemia en muchas otras ocasiones y era evidente que era innecesario. Y yo, aunque es verdad que ha habido mucha polémica con este asunto, yo espero que al común de los ciudadanos este asunto ni les haya rozado, sinceramente. No sé hasta qué punto con esto saca réditos políticos.
Sí, a mí me... Bueno, yo también estoy con Begoña Villacís, que ha estado muy expresiva. Porque además es precisamente, a diferencia de en otros lugares, Ciudadanos de Madrid ha estado, bueno, más contemporizador, si no más contemporizador, quitándole importancia y relieve a la pegatina, porque si vamos haciendo repaso, que me parece que es una tentación, decía Cristina, y tienen razón, y a mí del todo no me parece mal, pero si vemos comunidad autónoma por comunidad autónoma, bueno, yo creo que ha habido más expresividad que en el gobierno central. Ha habido más presencia de consejeros recibiendo las vacunas. Por eso me ha extrañado un poco. Me parece que, bueno, como estamos, no hay tregua en ningún momento en la política nacional española, pues quizá yo creo que han sobreactuado excesivamente en atizar o en golpear dialécticamente al gobierno, porque será que estábamos en otra cosa, pero no me ha parecido, y de hecho es en las redes sociales o en declaraciones, pero bueno, en los medios de comunicación estamos en otra cosa, quizá dándole, pues sí, claro, dándole muchísima importancia, y después las cadenas de radio y las cadenas de televisión, pues vimos ayer que de la mañana a la noche, pero nada distinto de lo que estaban haciendo en cualquier otra cadenas internacionales. La que ha hecho publicidad y propaganda y bueno, pues como eso no se le puede achacar a nadie en concreto, ha sido la Comisión Europea. La Comisión Europea ha hecho toda una campaña de publicidad en redes ayer, pues por supuesto haciendo un canto de europeísmo, y que todos juntos han podido, esta vez sí, ponerse de acuerdo, y la Comisión Europea, que estaba bastante en entredicho en todos estos últimos meses de cómo ha conducido la gestión también de la pandemia en la parte que le tocaba, que era mucho, bueno, pues esta vez los ha puesto a todos de acuerdo, pues en precios, en distribución, todo eso se lo ha podido hacer desde la Comisión Europea. y no se nos olvide que la Comisión Europea para que actúe tienen que estar de acuerdo los países de las que forman parte, y entre ellos está España. O sea, que es que no somos, cuando se dice que esto no lo ha conseguido España, que no lo ha conseguido el gobierno de Sánchez, bueno, España es un país más, como es Francia, como es Alemania, que todos se han puesto de acuerdo para llegar al pacto de actuar juntos en la distribución y en la producción y en los precios, como resaltaba, lleva muchas horas resaltando en estas últimas horas la presidenta Ursula von der Leyen.
Sí, a lo mejor bueno, la pegatina podrían haber puesto la de la Unión Europea.
Creo que no lo ha hecho nadie, porque, claro, porque sí que he visto a los ministros de Sanidad con las cajas de otros países, y ya, por supuesto, el paradigma de todo ello no ha sido el ministro de Sanidad británico, sino que ha sido el propio Boris Johnson, pero bueno, el mundo anglosajón ya desde el Brexit pues ya va a sus cosas. Aquí ha sido el propio Boris Johnson en mangas de camisa fotografiándose con las cajas. Bueno, pues ya está. Por eso quiero decir que sí que tenemos una tendencia a decir, bueno, a infligirnos golpes, pero en este caso yo creo que no ha sido tan excesivo, me parece a mí que bueno, nos saltamos todo lo que he dicho.
Sí, de todas formas no estamos hablando solo de la pegatina, ¿no? O sea, también, ahora me gustaría recordar los nombres, pero recuerdo también las últimas horas haber visto varios mensajes en redes sociales de diputados del PSOE o gente vinculada a personas vinculadas a ese partido, también sacando pecho y reivindicando, creo que la frase etcétera, gracias al buen hacer de Pedro claro, Sánchez, se ha conseguido distribuir claro, esto, quiere sí, decir sí. que no es, no hay...
Nada, esos son asuntos de familia, eso es de su tribu y quiere ponerse esa medalla pues para su partido, para su gobierno, pero bueno, eso me parece menos relevante que si lo hiciera eso el gobierno, que saliera el gobierno diciendo gracias a mí, pues no, eso no ha tenido, perdón, David.
Pero hay una sintonía, ¿no? O sea, no pensamos que... el gobierno también puede actuar a través de otros canales propagandísticos, ¿no? Y uno de ellos, precisamente, como vemos muchas veces a través de las cuentas en redes sociales de ministerios o de sus diputados, ¿no? A ver, es verdad que luego hay una cuestión general que sí, que hay algunos aspectos de la actividad política que generalmente son poco edificantes, y uno de ellos es la búsqueda constante de la foto y de la publicidad positiva, ¿no? Pero desde luego creo que si se hubiera tomado una decisión de transmitir la imagen de que esto era un logro de todos, que esto era algo que, digamos, concernía al país y no solo era un logro del gobierno de España, se podría haber manejado de otra
manera.
Ahora
retomamos la conversación, si os parece, que tenemos que hacer una parada para irnos a la publicidad, escuchar las noticias, después seguimos hablando de ello. Y antes, por si hay algún rezagado que le falte algún regalo para esta Navidad o para escribir en la Carta de los Reyes, la tienda de Libertad Digital nos da muchas alternativas. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:01 de la tarde, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes hasta ahora del Consejo Interterritorial. El debate de hoy se centra en la posibilidad de un endurecimiento de las restricciones de cara a la Nochevieja. Y es que los datos siguen siendo preocupantes, especialmente en Baleares, donde la tasa de incidencia acumulada se sitúa en 537 contagios por cada 100.000 habitantes, por encima del doble de la media española, que era este domingo de 260. De hecho, el Hospital Universitario Son Espaces de Palma ha comunicado a sus profesionales la suspensión temporal de sus permisos y vacaciones. Por su parte, Cataluña ha optado finalmente por mantener el actual nivel de restricciones pese a haber indicado previamente que hoy la sometería a revisión. Estarán, por tanto, en vigor hasta el 11 de enero. Miquel Samper es el consejero de Interior del Gobierno catalán.
Por parte de Salud se ha interpretado que los criterios sanitarios estaban bajo un cierto control, que no hacía previsible o necesario endurecer esas medidas, y ese es el motivo por el cual hoy se ha decidido en el PROSECAT mantener las medidas actuales que vienen, como decía la consellera, del día 21 de diciembre.
Y sí que tenemos cambios en Cantabria. El gobierno de Miguel Ángel Revilla ha decidido modificar las medidas contra el coronavirus. El toque de queda se adelanta en Nochevieja una hora hasta las 12:30 de la noche y rebaja a 6 el número máximo de personas que podrán sentarse juntas en la mesa ese día y también en Año Nuevo, 4 menos que en Nochebuena y Navidad. Más asuntos, porque mañana mismo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hace balance del año y lo hará con un formato que dicen va a ser novedoso, informa Ketty Garat.
Será entre las 12:30 y la 1 de la tarde una comparecencia de fin de año que el presidente Pedro Sánchez quiere revertir en rendición de cuentas y ejercicio de transparencia en un nuevo acto propagandístico a mayor gloria gubernamental y apoyándose en el criterio de expertos elegidos por el propio gobierno. Carmen Calvo defendía hoy en Televisión Española que será un ejercicio inédito de transparencia que debería de perdurar para futuros gobiernos.
Yo creo que mañana, cuando el presidente rinda cuentas de un año muy complicado con el aval de la mirada, que no es la mirada interna, que siempre puede ser más autocomplaciente, inauguramos de alguna manera un camino de transparencia, pero yo diría que también de mejora de la propia democracia. Tal vez esta propuesta del presidente Sánchez se debiera de quedar ya para siempre en la política española. Hasta ahora no lo habíamos visto y a partir de mañana la rendición de cuentas será importante también en este formato.
Supuesto ejercicio de transparencia en un nuevo formato en el que los expertos elegidos por el gobierno pondrán nota al mismo gobierno que en otro alarde de transparencia aún no ha publicado los nombres de los expertos que le reclamó el Consejo de Transparencia hace 5 días, con 3 semanas de retraso, entregó Moncloa los nombres del Comité de Desescalada al Consejo de Transparencia, pero aún no han querido hacerlos públicos.
En los deportes seguimos pendientes de la situación de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. El Atlético de Madrid valora la opción de fichar a un delantero para sustituir al hispano-brasileño. El jugador, el delantero, le ha pedido al club que le rescinda el contrato. Al principio parece que por problemas familiares en Brasil. Luego se ha sabido que Costa busca su último gran contrato con 31 años y minutos de nivel en otro rival. Además, hoy hay Liga Inglesa. Leicester acaba de empatar a 1 en campo del Crystal Palace. Y a las 6:30 comienza el Chelsea-Aston Villa. Se acaba de suspender el partido entre el Everton y el Manchester City por casos de coronavirus en el conjunto de Guardiola.
Gracias, Dani. 6:05 de la tarde. Comprobamos a esta hora cómo se circula por las carreteras españolas. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, tráfico lento en la entrada por la A4 en Pinto y en Sevilla intensa la A66 en el Ronquillo hacia la capital hispalense. Además, el temporal de nieve afecta a esta hora a más de 60 carreteras de la red principal. Son 3, destacamos en Huesca la A23 en Sabiñánigo, donde se prohíbe el paso a camiones, autobuses y articulados. Y de la red secundaria, lo peor lo van a encontrar en las provincias de Asturias, Cantabria y Huesca.
Gracias, Marina. Más información a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Hasta entonces, quédense con nosotros en Casa de Herrero.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? Cause it's Christmas. Why can't we all just get along?
Bueno, seguimos hablando de la vacuna, en este caso porque, bueno, no sé si habéis visto una noticia que digo, esto habría sido propio, no sé si el Día de los Santos Inocentes, como hoy, que nos hemos encontrado alguna que otra noticia por ahí que nos han querido tomar el pelo, como de ciudadanos, como nos contaba antes Lorena, y o, no sé, o fruto de las desavenencias, ¿no?, o la diferencia de pareceres entre los socios del gobierno, entre el Partido Socialista y Podemos, porque ha sido la Secretaría de Estado de Presupuestos de Bélgica la que se ha ido de la lengua, y creo que fue ayer por la tarde Eva de Blikker la que explicó a la opinión pública lo que habían costado las vacunas adquiridas por la Unión Europea, pero con todo lujo de detalles. No sé si lo habéis podido ver. Dice que, por ejemplo, la vacuna de Moderna ha costado 14,88 euros la dosis, la de Pfizer 12 euros y la más barata es la de AstraZeneca, la de Oxford, con 7,78 euros. Esto me lo he recordado antes porque habéis estado hablando de Ursula von der Leyen y de cómo también bueno, pues se enorgullece de lo pactado con las farmacéuticas para traer la vacuna a la Unión Europea, y precisamente desde la Comisión Europea le afearon la conducta a esta señora, a la Secretaría de Estado de Presupuestos de Bélgica, porque claro, esto es secreto y esto no se podía conocer hasta ahora, pero se ha ido de la lengua, ¿no? Esto yo pues lo veía más propio de Podemos, por ejemplo.
Que cuando hemos ido a publicidad, yo precisamente cuando estábamos hablando de la enorme pegatina del Gobierno de España, digo que bueno, que lo que tendríamos que poner el acento es en cómo esta vez la Unión Europea ha sabido actuar conjuntamente, ¿no? Y yo creo que ha demostrado una de las cosas para las que está la Unión. Pero no entiendo por qué esta información no se puede proporcionar. Yeah. Es decir, el coste de cada vacuna me parece lógico que se conozca. Precisamente, Leticia, por lo que tú comentabas antes, ¿no? Las vacunas van a ser gratis, ¿no? Las vacunas se pagan con los presupuestos de los ciudadanos, es. También con las ayudas europeas, que me imagino que aquí también habrá tenido mucho que ver. Todo se paga, nada es gratis, lo sabemos, pero yo creo que saber el coste de una vacuna es un ejercicio de transparencia. No tendría por qué ser una información secreta. Ketty ha hablado respecto a la rueda de prensa de mañana.
Sí.
De que transparencia ha obligado a Sanidad a dar el nombre de los expertos, pero siguen sin conocerse públicamente. Entonces, yo, cuanto más ejercicios de transparencia haya, mejor. Y me parece que uno de ellos es conocer el precio de la vacuna. Es evidente que las grandes farmacéuticas con esto van a hacer el negocio del siglo, pero bueno, es que nos tenemos que vacunar. Habrá, y hombre, y como Unión Europea tienes también más fuerza negociadora a la hora de hacer tus pedidos a las grandes farmacéuticas.
A lo mejor molesta por otros motivos, ¿eh? Anabel, David, me gustaría conocer también vuestra opinión, pero a mí se me ocurre que a lo mejor el ciudadano al que le toque ponerse una de las vacunas, la más barata, diga, ostras, ¿y por qué a mí me ponen la barata y a otros les han puesto la de 15 euros, ¿no? A ver si es que esta va a ser menos efectiva. O, yo qué sé, se me ocurre pensar que a lo mejor hay gente que dice, bueno, y por eso von der Leyen no quería que esto se filtrara, ¿no? Y que no hubiera transparencia en este sentido. Bueno, a ver cómo han sido las negociaciones con las farmacéuticas, porque a unas las pagan mucho más que a otras la dosis, claro.
De todas formas, de manera oficiosa, sí que se había ido publicando días pasados aproximadamente el precio de cada una de ellas, y estaba por ahí, sí, estaba desde de las 14 y pico euros una hasta las 7 y pico la más barata. Leticia, no tenga, yo creo que los que sí que queremos que hay que ponérsela, por supuesto, pues miraremos un poco para otro lado, porque ¿cuál te ponen? Porque eso no vas a poder elegir ni en este país ni en ninguno. Entonces, claro que va a ser polémico, pues lo que tú has dicho, ¿qué pasa? ¿Que la barata es peor? Bueno, vamos a ir viendo, pero que va a haber polémica, seguro. Yo creo que la elección que ha hecho la Comisión Europea tiene, primero que ha esperado es a la Agencia Europea del Medicamento, claro, para tomar la decisión de cuáles son válidas y cuáles tienen que estar esperando. Pero yo creo que sobre lo que no hay duda, y por eso hay que escuchar con atención a virólogos de distintas partes del mundo y a los más reputados, y desde luego yo me creo su emoción y me creo su honestidad, y lo que resaltan es que la cantidad de dinero que se ha puesto, pues claro, no tiene precedentes, y por eso lo consideran un logro que en 10 meses pueda haber vacunas que consideran absolutamente válidas. En eso hay que quedarnos. Han sido las que se han puesto a trabajar, y por eso hay varias. Y yo sí me creo que si las valida las instituciones europeas y la internación, sobre todo la Agencia Europea del Medicamento, que siempre, bueno, pues nos hemos creído, yo me lo creo, que su rigor no tiene parangón, y que las hubiera echado para atrás, pues vamos a pensar que la que nos toque, pues que será buena, Leticia, pero ya sé que con eso habrá lío también, sí. Eso habrá lío, claro.
Sí, está la cuestión del coste, pero incluso si no supiéramos que hay una disparidad en el coste de las vacunas, ya todo el mundo sabe que hay algunas que tienen un porcentaje un poquitín, o sea, marginalmente más alto de efectividad que otras, ¿no? Recordáis que cuando se anunciaron que habían pasado a la fase definitiva las vacunas, había una, y ahora no me acuerdo de cuál era, que llegaba al 95% era, y otra al 91%, y entonces pues ya establecimos la idea de, bueno, a ver si la gente luego va a empezar a decir, oiga, pero a mí póngame la buena, la del 95, no la del 91, ¿no? A ver, evidentemente hablamos de diferencias marginales y que no cambian, como decía Anabel, lo importante es que tenemos vacunas altamente eficaces a nuestra disposición, y que todo el mundo que tenga ocasión de ponérselas debería ponérselas. Luego, la cuestión que comentabas, Leticia, de que se fuera de la lengua una de las... sí. Alguien me decía, decías que era de Holanda.
De Bélgica.
Yo creo que si ya es difícil guardar secretos, digamos, en un estado, pues imagínate la información que se comparte entre 27 estados distintos, ¿no? O sea, ahí hay muchas personas implicadas,
¿no?
y en algún momento alguien, sea belga, sea eslovaco, sea español o sea portugués, pues se irá de la lengua. Es casi sorprendente que no haya trascendido esta información antes, dado el número de personas que estaban implicadas. Pero yendo también a lo que comentaba Cristina, esta idea también de la transparencia, y que la transparencia es algo que se tiene que hacer, digamos, disponible, digamos, en comunicación directa con el ciudadano. Yo también creo que los ejercicios de rendición de cuentas y de transparencia tienen un lugar natural, que son los parlamentos nacionales, ¿no? Que son los congresos. Ahí es donde no solo los políticos tienen que exponer la información relevante, pues como cuánto han costado las vacunas, como también someterse a las preguntas y al escrutinio de los representantes de los ciudadanos de otros partidos, ¿no? Aquí la idea de que la transparencia es una conferencia que uno da dirigida al país me resulta casi peculiar, considerando que tenemos una institución que también para esto sirven los parlamentos nacionales, ¿no?
No pensaba en eso, David. Digo que no pensaba en eso, en un soliloquio y en una, no, a lo mejor en una comparecencia parlamentaria o en una rueda de prensa también, y te sometes a las preguntas de los periodistas.
Desde luego, no, sí, lo decía más bien por lo que señalabas que había comentado Ketty, ¿no? Que había entrado la idea de este formato novedoso que se ofrece para mañana, ¿no? Que mi reflexión sobre esto es, bueno, ¿y qué tiene de malo el Congreso como lugar donde hacer ese tipo de rendición de cuentas, donde tú no eliges a los representantes de la oposición que te van a hacer preguntas, ¿no?
Yo preferiría una auditoría independiente sobre la gestión del COVID, más que lo que van a hacer mañana sobre el grado de cumplimiento del gobierno.
Sobre todo porque, ¿por qué lo hacen de esta manera y mañana, no? Podría hacer el presidente un balance del año, como se ha hecho en otras ocasiones, y luego de manera independiente, ¿no? Pues hacer un balance de la gestión del COVID, si lo quieren, independiente, ¿no? Pero no,
pero
un 2 en 1.
Es un balance del cumplimiento del programa, no es un balance...
¿Entendéis que mañana no va a haber balance? Porque por lo que habíamos leído hasta ahora, también van a hacer balance del acuerdo del gobierno, ¿no? Entre PSOE y Podemos.
Van a hacer un balance de los cumplimientos del gobierno de coalición.
Del gobierno, ¿no? De la gestión del gobierno, el balance de lo que se comprometieron en la investidura.
Claro. Pero se comprometió Pedro Sánchez. La auditoría independiente es la que llevan pidiendo desde hace meses expertos en el COVID, diciendo que este país necesita, además lo han publicado en prestigiosas revistas como The Lancet, pidiendo una auditoría sobre la gestión del COVID. A mí la que me interesa es esa, una auditoría independiente por catedráticos nombrados por el gobierno sobre el grado de cumplimiento del programa. Me parece que es más una cuestión de consumo interno para los socios de gobierno que otra cosa. Sí, y en un año marcado por la pandemia. Oye, a lo mejor esta balance lo haces el año que viene y tiene más sentido, pero es que este año ha estado marcado por la pandemia. Yo lo que quiero es una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia, no sobre el grado de cumplimiento del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, sinceramente.
Claro.
Sí, entonces, vamos a ver cómo, porque sí. Sí, nos quieren sorprender tanto, desde luego, a lo que los acuerdos que llegaron, pues hay algunos que están en marcha, otros que no se van a cumplir y otros que se han tenido que dar la vuelta porque la pandemia cambió por completo todos los objetivos. Iba a ser una legislatura desde el primer momento de reformas. Y eso no ha podido, eso vamos, no ha podido ser en este país ni ninguno, que lo que estamos es, pues también de nuevo, otra vez los 27 ha habido acuerdo para que fluya el dinero al menos durante 2021 y bueno, ya el siguiente ya vendrá la austeridad, pero ahora no hay quien se le ocurra en ningún sitio de Europa hablar de austeridad. Entonces, la verdad que el año, desde que el gobierno tomó posesión pues en diciembre del año pasado y se le cambiaron todas las expectativas, como se nos cambió a todos los ciudadanos de España, pues desde el mes de marzo ya hubo que salir pues primero, como hemos visto, braceando, con absoluto desconcierto, sin saber qué es lo que estaba pasando, cómo se podía hacer frente, y el horror que ahora, cuando miras atrás, se ha vivido en sobre todo en la sanidad, claro, la sanidad que llegó a colapsar. Luego podemos utilizar las palabras que podamos, pero llegó a colapsar y las comunidades autónomas, que en un momento iban bien, luego retrocedían. En fin, esto ha sido un auténtico horror. Entonces, bueno, pues no sé qué nos contará, los estados de alarma, los apoyos que ha tenido, las medidas que se han tomado y sobre todo el dinero de Europa y que se han aprobado los presupuestos. Pero vamos, mañana vamos a ver de qué se trata.
No es un formato de rueda de prensa, ¿no? Es una comparecencia, entiendo, solamente del presidente y pues nadie más hablará. ¿Sabéis algo más?
No lo sabemos porque no sé Cristina y David, pero yo creo que salir sale él solo, porque en eso, bueno, eso no sería extraño porque todos los presidentes del gobierno desde hace bastantes años hay esta tradición, que a últimos de años salen a hacer el balance y normalmente, no siempre, alguna vez había algún anuncio. Y este pues lo mantienen muy en secreto, la
pero
verdad.
Pero también para responder preguntas, ¿era un formato rueda de prensa?
Sí, era un formato rueda de prensa, por supuesto.
No era comparecencia sin preguntas, no, era un formato rueda de prensa.
Y lo de mañana no lo sabemos, ¿no, Cristina? Será sorpresa.
Doy por hecho que será lo mismo, o sea, me parecería...
Es que lo llaman presentación.
Carmen Calvo ya... Considere conveniente que para eso es el presidente del gobierno y que luego deje a los periodistas hacer preguntas, que ese es el formato que se ha tenido hasta ahora. Ya trabajamos con las enormes dificultades de hacerlo todo por vía telemática, que nos genera una dificultad evidente y además es verdad que pone más a salvo a todos los políticos en general, no solo a Sánchez, a todos, porque luego no hay corrillos, es mucho más difícil repreguntar. Es decir, este periodismo telemático nos limita bastante, ya solo faltaría que encima no hubiera preguntas. Yo confío en que sí, en que no habrán cambiado ese formato, la verdad.
David, en un minutito...
Bueno, desde luego no sabemos nada más que, según Carmen Calvo, esto va a mejorar nuestra democracia y va a suponer un antes y un después en la rendición de cuentas en España, ¿no? Entonces, imagino que algún tipo de pirotecnia habrá,
sí,
y que será de pirotecnia mayor gloria de la acción gubernamental.
Bueno, hoy también ha dicho María Jesús Montero, ha hablado de los grandes logros y de la recuperación económica, lo que va a suponer los presupuestos generales del 2021, ¿no? Después de la paralización y de ir prorrogando los del 18. Así que bueno, parece que sí, todos nos lo venderán en positivo. Bueno, pues señores, os tengo que despedir, ya nos quedamos sin tiempo. Así que bueno, Anabel, David y Cristina, os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros este ratito y bueno, pues que tengáis un feliz año y aquí estaremos para escucharnos, para volver a hablar a la vuelta.
Igualmente, Leticia, a ti y a todos los oyentes.
Un abrazo
para todos, a los oyentes.
Así llegamos hasta las 6:22, las 5:22 en las Islas Canarias. Muy importante la puntualidad en este programa, siempre lo dice Luis Herrero, porque tenemos los mejores relojes, Lorena.
Así es, para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Son, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de LD. Los pueden adquirir en la web www.yoquiero1.com. Ahí verán los modelos y el precio, 325 euros, gastos de envío incluidos. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal. Then the town in my soul, it starts a fire there, and then I lose control. I'll have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows. En Casa de Herrero, es Radio.